Saludos, divergente. Soy Márquez Resoto y te doy una vez más mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Estamos a lunes, comenzamos semana y una semana muy otoñal, al menos aquí desde donde yo grabo, desde Madrid. Porque este fin de semana no he estado en Madrid, he estado en Cartagena. Y chico, menudo calor. Pero antes de hablaros de Cartagena y de qué es lo que hacía yo en aquel lugar, me gustaría recordarte que el viernes pasado hubo episodio extra de Divergencia Cero. Si te lo has perdido, corre, apúntatelo en la lista porque tienes que escucharlo. Se titulaba Lo que trae la luna y es una historia de nada más y nada menos que H.P. Lovecraft. No se trata de un relato al uso, sino que es una crónica onírica, un relato de sueños, es decir, un sueño que tuvo H.P. Lovecraft y pasó por escrito. Nos lo leyó en aquella ocasión, el viernes, Santiago Rivas. Recordarte también que estoy grabando el audiolibro de Malas Influencias. Es decir, más de 500 páginas de libro y ahí, aquí me tenéis delante del micro grabando, pues, lo que me da tiempo a grabar. De hecho, lo que yo esperaba para esta semana es poder presentaros el capítulo 3, 4 y 5. Si recordáis, la semana pasada subimos el prólogo, capítulo 1 y capítulo 2. Bien, lamentablemente, solamente os puedo presentar el capítulo 3. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente este fin de semana he estado en Cartagena. Octubre está siendo un mes bastante agitado en mi vida de escritor. Porque, bueno, llevo ya dos ferias del libro. Una en Murcia y la segunda, la que nos ocupa, la de este fin de semana, en Cartagena. Maravillosas las dos, increíble la sensación de poder hablar con lectores y lectoras físicamente, de tú a tú, cara a cara. Presentarles el libro y ver cómo se les ilumina los ojos al explicarles la trama, al explicarles, bueno, pues la ambientación que tiene, ¿no? Esa Punta de la Escalera en Gijón, o ese San Vicente de la Barquera en Cantabria. En la Feria del Libro de Cartagena, de hecho, incluso vino gente de la Feria del Libro de Murcia, que dos semanas atrás había comprado Malas Influencias, estaba a punto de terminarlo y quería ya, por favor, buenas intenciones. No sabes la emoción que me da algo así. En fin de semana cargado de anécdotas, cargado de momentos emocionantes, de estando en la caseta de Nómadas Editorial, una editorial muy joven, pero que hace las cosas como se tienen que hacer. Y la verdad es que da gusto compartir espacio, tiempo, proyectos y sueños con la gente de Nómadas, en concreto con Úrsula, su editora. Úrsula, si me escuchas, un saludo muy, muy fuerte desde aquí, desde Divergencia Cero. Me oiréis hablar más de Nómadas, ya os lo anticipo. Porque, bueno, al final, en estos días en los que yo me he acoplado con ellos, pues he tenido ocasión de conocer a varios de los autores que ya mismo trabajan con Nómadas, como Javier Marín, que ganó el premio Cartagena Negra al autor novel hace un año o dos, y que desde entonces no ha parado de escribir y publicar nuevos libros que han sido éxito tras éxito. Bien, Javier Marín, espero que esté por aquí un día conmigo en el podcast y podamos charlar. También Marcos Paricio, cuyas novelas se cuentan por bestseller con miles de reseñas en Amazon. También he tenido el placer de conocerle. Y luego estuve también con muchos otros autores, algunos de los cuales, los veteranos de Divergencia Cero, ya conocéis como Robert H.L. Cajeo, ¿eh? Que ya se ha pasado por aquí más de una vez en charlas, en coloquios, y con quien he tenido el placer de compartir mesa de firmas y mesa de presentaciones en más de una ocasión. Bien, pues estos autores también se pasarán por aquí. Y bueno, así iremos poquito a poco. Lo importante que con tanto jaleo, pues este fin de semana no he podido grabar más de un capítulo de Divergencia Cero. Y ese capítulo, ojito, es el que os traigo ahora. Es el capítulo 4. Si no, perdón, el capítulo 3. El capítulo 3, Un cadáver en el baño. Os recuerdo que lo que llevamos leído hasta ahora de Malas Influencias lo podéis escuchar si vais al feed del programa y buscáis el primero de los audios de Malas Influencias. Pondrá Malas Influencias, almohadilla 1. Ahí lo tenéis. Y ahí encontraréis la descripción del libro, el prólogo, primer y segundo capítulo. Os resumo muy rápidamente por aquí. Tenemos a esta chica, Miranda García, que vive en la que fue la casa de su abuela en Punta de la Escalera, Asturias. Se dedica a hacer casas de muñecas porque no tiene trabajo. Su único libro fue un fracaso, a la par que su matrimonio con el comisario... Ricardo Alcázar. Una noche de viernes, si mal no recuerdo, de madrugada recibe la llamada de Jesús. Jesús Longán es su agente literario, con quien tuvo un affair en el pasado. Jesús le dice que por alguna razón ha recibido él un fax de la comisaría de Cantabria en el cual le da permiso a Miranda Gray para colaborar en una investigación de asesinato. Por lo tanto, Miranda Gray rápidamente se prepara, sale corriendo, coge el coche porque en su vida se ha visto una igual y se presenta en San Vicente de la Barquera, Cantabria, a unos 100 kilómetros de Punta de la Escalera, para colaborar con la policía en esa investigación de asesinato y, bueno, pues a saber por qué demonios la han metido en ella y quién es la víctima. Llega a la casa de la víctima, un antiguo palacio de indianos en San Vicente de la Barquera, y allí conocerá al inspector Alejandro Torres, de la Policía Judicial, que será quien la acompañe en esa visita guiada por la casa, que precisamente era el título del segundo capítulo, una visita guiada. Bien, a lo largo de esa visita guiada conoceremos la entrada de la casa, subiremos al segundo piso, veremos un poquito la habitación donde está el baño en el cual ha aparecido la víctima, que es un hombre, Daniel Urtice, donde de momento no puede entrar porque están recogiendo pruebas y evidencias. Entonces, bueno, pasan a ver el despacho de la víctima y de ahí suben por unas escaleritas que conducen a una buhardilla. En esa buhardilla, forrada de libros, con un butacón bajo el velux, hay una mesa con una máquina de escribir, un montón de papeles y de libros. Miranda, acercándose a esa mesa de escribir, encuentra lo que parece el borrador de una novela. En la primera página de ese borrador pone Malas Influencias, por Norma S. Y ahí Miranda cae en la cuenta. La dueña de la casa en la que está, la viuda de la víctima, es Norma Segura, más conocida como Norma Seller. Norma Seller es ni más ni menos que la autora favorita de Miranda Gray, la autora por la cual ella comenzó a escribir. Aquí fue donde dejamos el capítulo 2 y donde retomamos hoy el capítulo 3, Un cadáver en el baño. Espero que te guste lo que vas a escuchar. Acuérdate, por favor, de darle like al audio. Suscribirte a Divergencia Cero si aún no lo has hecho, para no perderte ninguno de los siguientes capítulos de Malas Influencias, y comentarte que hoy estamos a 24 de octubre de 2022 y que durante esta última semana de octubre la versión digital de Malas Influencias está rebajada en un 25%, de 3,99€ a 2,99€. Así que si eres lector o lectora de Kindle, ya sea porque tienes el lector de tinta electrónica, ya sea porque lo lees en el móvil o lo lees en la tablet con la aplicación gratuita Kindle, que sepas que hoy lo tienes, hoy y durante toda esta semana, lo tienes rebajado un 25%. Chico, chica, aprovecha. Si quieres el libro en papel, pues puedes comprarlo en Amazon, pero yo te recomendaría que me lo compraras a mí directamente. No solamente porque así yo gano un pelín más que si lo vende Amazon, sino porque como yo pago los gastos de envío y pago a los transportistas cobran un precio justo. Yo lo envío con los gastos de envío incluidos a la España peninsular, si no me sería prohibitivo a otros destinos, y los mando siempre firmados y dedicados a la persona que me los pida. Así que si es tu caso, si quieres tener un ejemplar dedicado de Malas Influencias o de cualquier otro de mis libros, solo tienes que mandarme un correo electrónico a la dirección del podcast, divergencia.0@gmail.com, o a mi dirección de correo personal, mark.r.soto@gmail.com. En cualquiera de los casos, yo recibo el correo. Bien, dicho esto, e invitándote a que apoyes el podcast con 1,49€ al mes, un café al mes, me voy despidiendo ya, porque sé que lo que has venido es a saber qué le pasa a Miranda Gray y cómo continúa esta historia de Malas Influencias, el misterio de la página en negro. Por tanto, te dejo. Un abrazo muy, muy, muy fuerte de tu anfitrión, que te quiere, Mark R. Soto. Hasta la próxima. Divergencia Cero presenta Malas Influencias. El misterio de la página en negro. Capítulo 3. Un cadáver en el baño. Bajar por las escaleras y regresar al descansillo fue como cruzar el espejo de vuelta al mundo ordinario. Atravesada la puerta, la realidad de la casa la golpeó como un puñetazo. Las paredes pintadas de color lila, la escayola y los rodapiés blancos. Las estatuas imposibles. Todo aquello había sido elegido por la misma Norma Seller que había cambiado su vida con sus novelas. Al fondo del pasillo aguardaba a Andrés, charlando con Alicia. Cuando les vieron acercarse, dejaron de hablar y les saludaron con la cabeza. «Ya está todo», dijo Alicia cuando se detuvieron frente a ellos. «¿Si no necesitas nada más?»
Deja el material en la central y vuelve a casa. Ya redactarás el informe mañana. No creo que el cadáver vaya a salir corriendo.
Alicia asintió con la cabeza, tomó su maletín y se despidió de ellos con la mano, camino de las escaleras.
Miranda, dijo Alejandro, tengo que repetirte la pregunta que te hice antes. ¿Estás segura de querer entrar?
Miranda tragó saliva.
¿Ya estás leyendo otra vez esa mierda?
¿Por qué no dejaba de recordar aquella frase? ¿Por qué no podía dejar de escuchar la voz de Ricardo torturándola desde el pasado?
Miranda apretó la mandíbula y frunció el ceño. ¿Ya estás leyendo otra vez esa...?
Sí, respondió, sin saber si lo hacía a la pregunta de Alejandro o a la que el fantasma del pasado de Ricardo le susurraba al oído. Alejandro se la quedó mirando un segundo, dubitativo.
«Sí», insistió ella con mayor aplomo. «Entonces, cuanto antes mejor».
Miranda lo acompañó al interior de la habitación y giró tras él hacia la puerta del baño.
«No toques nada».
Dio un paso al frente y cruzó el umbral. El baño era amplio y tan ostentoso como el resto de la casa, a excepción de la buhardilla. Un lavabo doble lo presidía bajo un espejo inmenso. La grifería era dorada, la madera noble,
el alicatado de un horripilante mármol verde con vetas negras, que le daba al cuerpo de baño un aire mortuorio y grotesco, entre morgue y mausoleo. Una docena de productos cosméticos para hombres se alineaba bajo el espejo. Miranda frunció los labios en una mueca al descubrir que el marido de Norma Seller utilizaba el mismo perfume que su ex, Egoist, de Chanel. Al fondo del cuarto de baño estaba la bañera, y colgando del borde de la bañera como un guiñapo, el cadáver. Yacía boca arriba sobre los azulejos cubiertos de sangre y la cortina de baño arrancada, completamente desnudo. Miranda calculó que tendría cerca de 60 años. Su pierna derecha seguía dentro de la bañera. La izquierda estaba doblada bajo el cuerpo en un ángulo imposible, producto de la caída. Los ojos abiertos del cadáver, de un azul grisáceo y ya sin brillo, miraban al frente sin ver. Miranda tomó aire. La sangre se había acumulado en las arrugas de la cortina de baño bajo el cuerpo, formando pequeños riachuelos y estanques oscuros que ya habían comenzado a coagular. Miranda contó una, dos, tres heridas en el cadáver, de unos 4 centímetros de anchura. Dos de ellas estaban en el vientre, la otra, más abajo, en el pubis. El vello era gris allí donde no lo había oscurecido la sangre. El pene colgaba flácido hacia un lado, como la lengua de un perro muerto. Miranda cerró los ojos y llenó los pulmones de aire. Se imaginó entrando en el cuarto de baño con un cuchillo en la mano. Se imaginó avanzando en silencio hacia la figura recortada tras la cortina de ducha. Se imaginó retirando la cortina, viendo el gesto de sorpresa en los labios de...
¿Cómo se llamaba?
Preguntó aún con los ojos cerrados. Daniel, Daniel Urtice. Respondió Alejandro tras ella. Daniel Urtice, por supuesto, pensó Miranda. Recordaba haber leído su nombre en la dedicatoria de algunos de los libros de Norma Segura. Imaginó el gesto de sorpresa en los labios de Daniel. Imaginó que alzaba los brazos para protegerse. No, se corrigió mentalmente Miranda, no alzaba los brazos. Las puñaladas estaban en la cintura y el pubis. Daniel Urtice era un hombre alto, de alrededor de 1,90 m, aunque no fuera fácil deducirlo dada la posición en que había caído. La bañera, además, apoyada sobre 4 patas de garras doradas, habría añadido varios centímetros a su estatura. No, no habría alzado los brazos. Los habría hecho descender hasta el abdomen. Una puñalada. Otra. La hoja del cuchillo sajaba la carne de los antebrazos. La sangre brotaba y... Miranda abrió los ojos. Miró a izquierda y derecha. A la derecha, en el alicatado verde de la pared, distinguió un patrón en forma de arco, formado por una nube de gotas de sangre. A la izquierda, otros 2. Daniel se había defendido. Pero en una de las ocasiones la hoja había alcanzado su objetivo y comenzado a hundirse en la carne fofa del vientre. Miranda lo imaginó. Cerró los ojos y lo imaginó. Lo vio con mente de escritora. Lo vivió. La resistencia inicial de la piel, reteniendo el filo del cuchillo durante apenas 1/10 de segundo, y luego aquel deslizamiento lento y dulce de la hoja en el interior del cuerpo. La boca de Daniel abriéndose en un gesto de dolor. No, no de dolor, decidió Miranda. De sorpresa, resbalando hacia atrás, el cuchillo emergiendo del cuerpo empapado. El sonido del agua al repiquetear sobre el mármol. La hoja roja, sanguinolenta. La mezcla de agua y sangre caliente deslizándose por el metal, el mango, su mano, su antebrazo. Y una nueva puñalada.
y Daniel cayendo hacia adelante, sobre el cuchillo de nuevo, que en esta ocasión se hunde en el pubis. Su mano tropieza con la cortina y se agarra a ella. La cortina se desgarra y el hombre cae girando hasta quedar boca arriba.
Y el cuchillo.
Lo hemos encontrado, Alejandro.
Las palabras que había pronunciado Andrés, el policía uniformado que montaba guardia frente a la puerta de la habitación, resonaron de pronto en su cabeza.
Tenías razón. Seguía ahí. El cuchillo.
Miranda abrió los ojos y contempló el suelo frente a ella. A los pies del armario del lavabo y en la parte inferior de la taza del inodoro podía ver salpicaduras marrones. Sangre seca.
Cerró los ojos.
El cuchillo escapando de sus manos cuando el cuerpo de Daniel cae sobre ella. El cuchillo girando en el aire y cayendo al suelo de punta, rebotando y girando de nuevo en el aire, proyectando las salpicaduras en el inodoro y el lavabo hasta que por fin cae y...
Tenías razón. Seguía ahí.
¿Pero dónde?
Miranda abrió los ojos y miró a su alrededor. Si el cuchillo seguía allí, solo podría estar debajo del cuerpo de la víctima. De lo contrario, lo habría visto.
Pero de ser así, todo cuanto había imaginado carecía de fundamento. Era una mala historia. Y Miranda detestaba las malas historias, de modo que... Se agachó hasta quedarse de cuclillas y sonrió.
Debajo de la bañera,
dijo con evidente satisfacción.
Tras levantarse se giró hacia la puerta. Alejandro la contemplaba con los labios prietos y el ceño fruncido.
El cuchillo está debajo de la bañera. El asesino debió de golpearlo con el pie antes de huir.
Alejandro asintió con la cabeza. De todas las reacciones que hubiera esperado de ti, comenzó a decir,
pero dejó la frase en suspenso.
¿Crees que tendrá alguna huella? ¿Restos de ADN? ¿Habéis encontrado sangre en algún pomo?
Miranda pronunció aquellas palabras atropelladamente, con los ojos brillantes. Hiperventilaba.
Miranda.
Dios mío, no me puedo creer que estemos caminando por aquí sin llevar... ¿Cómo se llaman esas cosas de plástico para los pies? ¿Polainas, fundas para los zapatos? ¡Vamos a contaminarlo todo!
Alejandro dio un paso al frente, colocó sus manos en los antebrazos de ella y la miró a los ojos sin pestañear. Miranda se encogió.
¿Me va a besar?
Pensó escandalizada.
¿Aquí? ¿A menos de medio metro de un hombre apuñalado en un cuarto de baño ensangrentado?
Por un segundo sintió que le faltaba la respiración, pero un momento después todo se desmoronó.
Soltó el aire de golpe y sintió que toda la tensión acumulada se liberaba. Los ojos de Alejandro eran todo cuanto podía ver. Más allá, el mundo giraba en un remolino furioso.
Respira, eso es. Tranquila, dijo él con voz profunda, serena. Miranda asintió con la cabeza y se concentró únicamente en respirar. Inspirar, expirar. Las manos de Alejandro ejercían una presión firme y tranquilizadora en sus brazos.
Eso es.
Gradualmente, su vista se aclaró y comenzó a respirar con regularidad.
Alejandro la contempló durante un segundo para cerciorarse de que la crisis había finalizado.
«Creo que será mejor que salgamos», dijo.
Miranda asintió con la cabeza. Cuando Alejandro retiró las manos de sus brazos, sintió un escalofrío, terriblemente consciente de que los ojos del muerto la contemplaban desde el suelo a su espalda.
«¿Y ahora qué vamos a ver?»,
preguntó Miranda una vez volvieron al pasillo.
Alejandro titubeó.
«Te voy a ser sincero, Miranda. No me gusta que estés aquí.
No me gusta tener una escritora metiendo las narices en la escena de un crimen, más de lo que me gustaría tener a un periodista, y tú eres ambas cosas.
¿Meter las narices?
Pensó Miranda.
Eso es lo que cree que he estado haciendo. Si te sirve de consuelo, hace años que no ejerzo.
Alejandro alzó las manos con las palmas hacia arriba. La cuestión es que tengo órdenes de, entre otras cosas, dejarte ver todo. Pero después de tu reacción en el cuarto de baño...
Hace 20 años que dejé de ser una niña, Alex. No necesito que un caballero de brillante armadura me proteja.
Ya me imagino, murmuró Alejandro haciendo caso omiso del diminutivo. Aún así, no me hace gracia llevarte a la cocina.
Miranda frunció el ceño.
¿Por qué? ¿Qué hay en la cocina?
No qué, sino quién. Norma Seller.
El corazón de Miranda se aceleró.
¿Está aquí? ¿En la casa?
Alejandro asintió con la cabeza. Fue ella quien encontró el cadáver y llamó a la policía.
Miranda intentó imaginar lo que supuso para Norma. Llegar tarde, quizá de una firma de libros en Santander u Oviedo. Encontrar las luces encendidas. El coche de su marido en la entrada. Escuchar desde el hall, entre la Venus amputada y el Cupido lascivo, el sonido del agua que llegaba desde el piso superior. Subir las escaleras mientras llamaba a su esposo, o quizá incluso mientras se desnudaba con la idea de hacerle compañía en la ducha.
Cruzar la puerta del baño y encontrarlo.
Tiene que estar destrozada,
murmuró.
Alejandro se encogió de hombros.
Si lo está, no lo aparenta. Eso no quiere decir nada, desde luego no todo el mundo reacciona del mismo modo a algo así.
¿Podría verla y hablar con ella?
Se sintió ridícula e infantil al decirlo.
Algo así como mi escritora favorita.
Alejandro se la quedó mirando unos segundos y después, con un gesto que parecía equivaler a un «¿qué demonios?», dijo:
«Vamos».
Miranda siguió a Alejandro escaleras abajo hasta el recibidor. Cuando llegaron a la puerta de entrada, giraron a la derecha y avanzaron hasta unas puertas dobles con cristal esmerilado, tras las cuales brillaba una luz blanca. Alejandro extendió una mano hacia el pomo y abrió una de las hojas. Al otro lado, la cocina era tan enorme y ostentosa como el resto de la casa. En una mesa larga para 8 comensales, 2 mujeres aguardaban sentadas de espaldas a la puerta. La primera era grande, robusta, rozando la obesidad. Llevaba el pelo corto y rizoso, desarreglado. La segunda llevaba el pelo suelto y rubio, delgada, enfundada en un kimono de seda negro con motivos de color salmón. Al escuchar el ruido de la puerta, giró la cabeza y Miranda pudo comprobar que rondaba los 60 años. Era Norma Seller. Sus cejas se fruncieron un segundo al verles en la entrada.
«Miranda Gray», dijo con voz cascada de fumadora empedernida. «¿Qué haces tú aquí?».
Acabas de escuchar un fragmento de Malas Influencias, el misterio de la página en negro. Si te ha gustado este audio, apoya el contenido del podcast con un me gusta. Y si quieres seguir disfrutando de más relatos, historias, narraciones, anécdotas, suscríbete a Divergencia Cero. En todo caso, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Marc Resoto. Hasta la próxima. Chao.